palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. A propósito de la celebración el venidero jueves del Día de la Prensa Cubana, comentamos sobre los retos del periodismo en esta isla en tiempos de una compleja situación económica, el avance de las modernas tecnologías y las guerras mediáticas. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magali Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia y también la felicitación para este colectivo por la mención en el concurso de periodismo económico a nivel provincial, concurso que convoca a la UP y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores. Muy contentos todos, por supuesto.
Sí, efectivamente, Jorge. Y comenzar el programa con una felicitación en la jornada del pasado 8 de marzo para todas las féminas. Sí, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, tenemos una en nuestro colectivo, aunque pasadas ya las horas, pero le volvemos a felicitar.
El abrazo radial a nuestros oyentes en el día de hoy. Muchas gracias a mis colegas. Y a estos colegas queridísimos que me acompañan y felicitémonos por esa mención que significa mucho para nosotros en lo profesional.
Claro. Sí, el saludo de siempre y muchas gracias a usted por acompañarnos.
Listos entonces para debatir el primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Una noticia trasciende esta semana en Cuba en el escenario mediático y sobre todo en las redes sociales. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó el pasado jueves sobre una investigación en curso al ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, por corrupción. En nota divulgada en el noticiero estelar de la televisión nacional, el presidente cubano afirmó que graves errores cometidos por Gil en el desempeño de sus funciones motivaron la intervención de los órganos del Ministerio del Interior para el esclarecimiento de esas conductas admitidas desde el principio por el imputado. Opiniones de nuestro equipo de panelistas, como lo decía, amplia repercusión en las redes sociales sobre este tema y, por supuesto, lo que predomina es que no podemos admitir corrupción y, sobre todo, en altas esferas.
Boris. La corrupción ha existido en todos los tiempos. Tengo que decirlo así, no sé por qué no me asombra.
Y es un tema que hemos debatido en el programa.
Así mismo. Y ahí se desprende el trabajo nuestro, el trabajo de la prensa, el trabajo de tantas personas como hemos insistido y tantas organizaciones, porque esto es una sociedad organizada. Nadie vio desde un principio esas manifestaciones de corrupción.
No hubo fiscalización.
No hubo fiscalización.
Control, seguimiento.
Quiere decir que a ese... es que son tantos los cuestionamientos, sí, claro, que uno pudiera hacerse y que se están haciendo lamentablemente muchas personas con oportunismo también, por supuesto, en las redes sociales.
Precisamente, Boris, en las redes esta información salió unas horas antes inclusive de su publicación. También tema importante de debate hoy en nuestro programa.
Es que se estaba cocinando desde fuera de fronteras una situación de este tipo, un anuncio de este tipo, y nada, es algo que vamos a de lo cual vamos a conversar en nuestro programa, es acerca de la inmediatez, de la claridad, del reflejo real de lo que está ocurriendo en nuestro país por parte de los medios de comunicación y que muchas veces no tenemos acceso a esas cuestiones, ¿no? Independientemente de que hay una cuota de responsabilidad también por parte nuestra como profesionales de la comunicación y por parte de las direcciones de los medios, ¿no? Y de los organismos de mediación. Pero volviendo al principio, no me asombra, ¿no? Corruptos ha existido todos los tiempos y bueno,
uno más.
Esperemos, es uno más, esperemos.
Bueno, yo voy a a comentar sobre el papel de la prensa. Nuestro director Jorge Domínguez Morado anunciaba al inicio del programa que se lo dedicamos al 14 de marzo, primeramente, que es el Día de la Prensa Cubana. 14 de marzo, el día que vio la luz por primera vez el periódico Patria, aquel que fundó Martí para lograr la unidad de los cubanos, tan necesaria en estos tiempos, que no es un cliché. Cuando hablamos de unidad, hay que traspolar ese término a las esferas más comunes del ciudadano común. Yo siempre digo de a pie, hay quienes han interpretado con la frase, como que la frase de a pie es una frase contrarrevolucionaria y que es una frase manida. Y yo siempre, cuando me refiero a de a pie, yo la uso mucho, la he usado siempre, y me refiero a personas que vivimos la consecuencia de la crisis económica que está viviendo el mundo primero, porque es evidente que el mundo está viviendo una crisis económica y que más se siente más aquí en Cuba, producto de la precariedad que tenemos, de que vivimos en un país subdesarrollado, del Caribe, con escasos recursos, y por ahí para allá, hasta etcétera. La prensa juega un papel fundamental. La prensa es herramienta en manos de los directivos. No me gusta decir cuadro, esa palabra cuadro yo la detesto, de los directivos, de los que conducen nuestros destinos, los destinos de los cubanos, que nos estamos sacrificando muchísimo. Y hay que verlo así, hay que verlo como que la prensa es una herramienta. Cuando la prensa denuncia, cuando la prensa habla a nombre del pueblo, porque somos los oídos y los ojos del pueblo, no es que nos erigimos en líderes, ni mucho menos, es que nuestro oficio es así, tiene ese encargo social de representar a la gente. Es para que nos escuchen, es para que tengan en cuenta nuestro juicio, nuestras valoraciones, nuestros comentarios. En este programa se hacen bastantes comentarios, bastantes juicios y bastantes valoraciones. No para que nos odien, ni para que nos tengan como conflictivos, ni que nosotros estamos, como se dice, entre comillas, tirando duro, ni mucho menos. Hay que escuchar el programa, compañeros directivos, hay que escuchar el programa y ver dónde late el corazón del pueblo. Hasta allí hay que llegar, porque nadie es nadie sin el pueblo, ¿entiendes? Y en medio de esta situación que estamos viviendo, en que hay una crisis de todo tipo, porque una crisis económica, por supuesto que genera todas las crisis que por ahí para allá, de valores, de principios, en política, el mundo está viviendo dos guerras, lo hemos dicho aquí. ¿Cuántos periodistas han muerto en Palestina? ¿Cuántos periodistas murieron en Irak? ¿Cuántos periodistas han muerto en todos los escenarios? En Ucrania, en Rusia, ¿cuántos nos han asesinado? Porque están allí para decir la verdad, para reportar, ¿entiendes? Entonces yo creo que el Día de la Prensa, más que un día para celebrar, y celebraremos aunque sea con una tisana, porque de verdad que tenemos que trabajar duro y tenemos que chocar con mucho, con la falta de acceso a la información, tenemos que chocar con la exigencia de los que caminan a nuestro lado y nos exigen que hagamos más, que los representemos más, que los ayudemos a resolver el entuerto, a resolver problemas. Más que una celebración, es un día para reflexionar, es un día para recordar cuál es el verdadero papel de la prensa cubana en estos momentos tan difíciles en los que estamos entre los más queridos y los más odiados.
Veracidad.
¿Se beneficiaba usted con el Copelín?
¿Cómo que no? Claro.
Inmediatez.
Transmitimos en vivo desde el Central 14 de julio.
Profesionalidad.
La inexistencia de un cine en esta ciudad distanció a la...
Prensa Radial Sin Fueguera. Por la fuerza de la palabra.
Seguimos hablando entonces del Día de la Prensa Cubana, del papel de la prensa cubana, el reto del periodismo cubano, de cómo llegar con un mensaje más atractivo, más veraz a la población. Vamos a escuchar al presidente de la UPEG, al presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, a propósito del tema.
El sistema de prensa de Cuba y los periodistas cubanos nunca le han fallado al país. Han cumplido con dignidad y honor su responsabilidad pública. Y uno se asombra de la humildad y el compromiso con que los periodistas cubanos han cumplido ese compromiso social. De alguna manera conozco muy bien a los periodistas cubanos. Estar al frente de la UPEC me ha dado la posibilidad de conocerlos aún más y admirarlos aún más. Esta es una organización que es muy apreciada por los colegas del país. Desde la UPEC siempre se defendieron las ideas más avanzadas de transformación y cambio del sistema de prensa del país. Cuando en otros espacios del país, en otras instituciones, no se comprendía la importancia extraordinaria que la comunicación pública tiene para cualquier sociedad, desde la prensa ya se estaba discutiendo y defendiendo con los conceptos que deberían prevalecer en el modelo socialista nuestro sobre la importancia y la trascendencia de la comunicación y de la prensa. En Cuba se ha construido un sistema de prensa muy raro en este mundo, que es un sistema de medios públicos. Y si es un sistema de medios públicos, tiene que tener en el centro de su atención los intereses públicos. No puede haber un divorcio entre los intereses de la gente y los intereses de ese sistema de prensa. Hay que hacer coincidir y hay que darle una fuerza inusitada a la conexión entre los intereses de la gente y los contenidos de ese sistema de prensa.
Desde su visión, la prensa cubana debe cumplir el principal deber ser en los medios públicos, narrar las historias que nos acerquen a las personas.
El desafío para mí principal es estar ubicado en el lugar más especial, en el crédito de nuestra gente. Que los cubanos sientan que si no escuchan, si no ven, si no siguen a los medios cubanos, se están perdiendo la verdad. Se están perdiendo la historia real del país contada por alguien que tiene una sensibilidad muy especial para el país y muy especial con la gente que vive en ese país. O sea, el desafío principal está en que nuestros medios tengan el mayor grado de autoridad, el mayor grado de influencia y el mayor grado de crédito frente a la ciudadanía.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Seguimos en el debate con lo que nos gusta la prensa, con lo que hacemos a diario. Ronquillo terminaba diciendo, el desafío principal es que nuestra prensa tenga un mayor grado de autoridad, de influencia y de crédito frente a la población. Esto está en nuestras manos, Magali.
No totalmente creo que está en nuestras manos y en ocasiones dependemos de muchos. ¿No cree usted así, Boris?
No, yo prefiero escucharle a usted. Yo llevo 24 años de explotación en la prensa. Bueno, un poco más, porque el tiempo que estuve en el tronco mal, estoy contando nada más que
lo de... Pero de tanto escuchar explotación en el petróleo, que es una rama también de la profesión.
Ya estaba contando nada más los de la televisión y tengo que contar los del tronco madre, que
¿cuántos son entonces?
Con mucho orgullo, qué sé yo. Yo quiero escuchar, fíjate, desde mi tiempo de linotipista en el semanario 5 de septiembre, cuando era diario. Ya yo escribí en el periódico. Pero bueno, a ver, yo quiero escucharte a ti. Ya te digo, ya uno está, yo no diría que cansado, pero yo creo que siempre decimos lo mismo. Que falta hace un buen periodismo en nuestro país. Sobre todo en estos momentos. Y por muchísimas razones, yo tengo que decirlo, no estoy satisfecho. De manera general.
Pero es culpa de nosotros.
No creo que sea totalmente una responsabilidad de los periodistas. Yo trato de hacerlo con la mayor dignidad y la mayor profesionalidad. Mira cómo Magali me está mirando. Con la mayor profesionalidad, pero. Empezó ayer, vamos a decirlo así.
Sí, que empecé ayer, efectivamente. Sobre todo. Pienso que ese periodismo de investigación, ese periodismo de estos trabajos amplios, reportajes, si bien se hacen, sobre todo aquí hay que destacar, me parece, al periódico 5 de septiembre en este aspecto, es mucho lo que nos queda por hacer, basándome en este tema, Magalis.
Al periódico 5 de septiembre, considerado en la prensa cienfueguera el tronco madre y del cual usted es miembro del staff también.
Ya.
Yo lo acabo de decir que.
Ya lo vi.
Acabo de decir que ese es mi mayor orgullo, de haber sido parte o sigo siendo parte de ese tronco madre.
Y Jorge, sí, efectivamente, no toda la culpa, como dice la canción, es de nosotros. Sobre todo ahora recuerdo, viene a mi mente, cuántas vicisitudes hemos tenido a la hora de llegar a un lugar y la información no se nos brinda, no se nos ofrece, la prensa, cuidado, y sobre todo lo he vivido más cuando se trata de la televisión. No sé, en el caso, imagino que Boris le haya sucedido varias veces, cuando ven las cámaras se asustan más en todos los sentidos. La radio pasa un poco más solapada, pienso, a la hora de la visibilidad. Pero también lo he vivido de este tema de la poca comunicación hacia con nosotros. Y esto también entorpece nuestro trabajo, que de sí, en los momentos actuales, por todo lo que se ha hablado, se hace un poco más complejo. A la hora inclusive hasta de uno que trata de sacar fuerzas de donde no tiene y posibilidades en estos tiempos, lamentablemente hay que remontarse a eso porque lo estamos viviendo en la actualidad. Quieres realizar un buen trabajo, lleva tiempo, por ejemplo, un reportaje, un género de estos, de los grandes, lleva tiempo hacerlo y hoy para sentarse en una máquina cuesta trabajo.
Bueno, de carencias tecnológicas no vamos a hablar, por favor. Yo siempre digo, estoy cursando mis 38 años de trabajo. No todos los he trabajado en la prensa. Fui traductora e intérprete de idioma ruso en la central electronuclear. Trabajo que recuerdo con muchísimo cariño, donde hice las amistades de toda la vida, donde conocí al padre de mis hijos. Y hasta colaboré con una publicación que había allá en la CEN que se llamaba El Reactor, que la dirigía José Luis Rumbao, que después se hizo periodista, y en la que trabajaba Ildefonso Igorra, que también se hizo periodista, y yo colaboraba brevemente con esta publicación, porque siempre fue un oficio que me gustó. En mis 38 años de trabajo, a veces las personas creen que nosotros tenemos prebenda, que nos han dado algo, que tenemos un comprometimiento. Yo al menos no tengo ninguno. En esos 38 años, en la central electronuclear, me gané por el sindicato un ventilador de órbita, muy bueno. Duró muchísimo.
No lo tiene hoy.
Y en mi oficio de periodista nos vendieron una computadora vietnamita hace muchos años, que después se me oxidó y hasta me tenía un cortocircuito y a veces cuando te lo tocaba con el pie me cogía la corriente. Es lo que tengo. Lo único que tengo que puedo exhibir de lo que me han vendido durante mis 38 años de trabajo, que los cumplo en septiembre. Lo primero que debe tener un periodista es ética. Ética, por donde quiera que usted va, usted es el periodista. Yo cuando voy al kiosco ese mío de Pastorita los lunes, que me dicen, periodista, ¿cuándo vas a escribir? Yo quisiera volverme invisible. Porque hay cosas, batallas en las que uno no puede ni inscribirse como soldado. Pero eso sí, hay que tener un compromiso, y me voy a autoflagelar aquí, ante los micrófonos de Radio Ciudad del Mar, hay que tener un compromiso y buscarse problemas. Yo puedo decir, En mi época de periodista, nunca me han censurado un trabajo en el periódico. Y ha habido trabajo atrevido. Yo recuerdo aquel de la, cuando comenzaron a venderse los autos en los autos que empezaron, que iban a venderse en Cuba, se recuerdan que tenían unos precios, tienen todavía, unos precios exorbitantes. Y nosotros quisimos hacer un reportaje, otra periodista y yo, Zuli y yo quisimos hacer un reportaje. Y nos costó que nos cerraron las puertas. Y la fuente nos cerró las puertas. Y nos dijeron que no se podía. Cuando anunciaron la venta, nos presentamos ese día allí como clienta, íbamos a comprar un auto. Y entonces nos tuvieron que abrir la puerta del lugar y entrar. Apenas pude tirar una foto, me dijeron que no podía tirar fotos. Y el día antes habíamos tirado fotos de una casa allí a los autos de lejos. Y aquello me costó caro. Pero resistí y aquí estoy.
¿Compraste el carro?
No, que voy a comprar el carro. Si quiero pasar un reportaje, te estoy diciendo. ¿Que voy a comprar el carro de qué? ¿Con qué dinero? Pero lo hicimos. Lo que estoy diciendo es que a veces hay colegas que adoptan una posición cómoda, Claro, es muy rico ser cómodo, es muy cómodo ser un periodista cómodo.
Y desde la casa.
Un periodismo cómodo.
Y desde la casa.
No, desde la casa no, periodista cómodo uh-huh. y no un periodismo incómodo. Desde la casa no. Escribir lo que alguien quiere oír, escuchar. Uh-huh. Y cuidar la imagen de ciertas personas a las que no hay que cuidar la imagen porque esas personas están puestas en responsabilidades públicas para responderle al pueblo, no para ser simpático con los periodistas.
Vamos a escuchar otras opiniones de colegas del periodismo que nos piden los oyentes de Con Palabra Propia, que nos pide el pueblo. ¿Cómo motivar también a los jóvenes por estar en las redacciones periodísticas?
Hablando de cómo tenemos que motivar esa nueva generación que a veces se nos van de nuestras redacciones. ¿Por qué se nos van? Llegamos a ellos. Somos líderes a la hora de trabajar. Me parece que tenemos mucho que hacer. El tiempo se nos acaba y tenemos que satisfacer esa sed en relación a la audiencia. Tenemos que llegar más a nuestra gente con trabajos más interesantes, críticos y sobre todas las cosas reflejando ese país que está en constante cambio, en revolución.
Uno de los primeros trabajos que tiene la UP es los espacios de intercambio también, un poco para concientizar que los cambios y los retos que tiene la prensa cubana muchas veces están en los propios periodistas. A veces nos enfocamos como periodistas también en los factores externos que entorpecen las buenas prácticas o buscamos otras justificaciones y a veces el análisis debe empezar por la manera, los enfoques.
En este sentido funciona mucho en el sistema de reproducción simbólica que tiene la función la prensa, la legitimidad. La legitimidad, por supuesto, va asociada justamente a que el público se vea reflejada su realidad en el discurso periodístico de los medios públicos hoy. Eso hoy no está pasando. Cada vez más las personas están sin querer ver noticieros, sin querer leer periódicos, sin querer leer revistas, sin querer escuchar programas de radio, al menos los informativos. Y entonces, siempre digo que la necesidad de información no va a desaparecer. Por el contrario, se va a redirigir justamente a los medios alternativos que de una manera u otra reflejan esa realidad, aunque no sea desde la perspectiva y el análisis profundo que lleva.
Bueno, creo que con la aprobación de la Ley de Comunicación Social se ha puesto el centro de atención también en un elemento importante de las redacciones periodísticas, que es la carta de estilo. Obligar de cierta manera que los medios tengan actualizada esa carta de estilo, que sea como un documento rector de la organización, y creo que esto también va a contribuir a transformar un poco en la prensa la realidad sobre el uso del español que por parte de periodistas, de comunicadores, de los responsables de los medios se hace en la prensa en Cuba. En el caso mío, el proyecto Buen Idioma creo que también ha posibilitado ofrecer algunas recomendaciones, claves de redacción de interés lingüístico útiles para los periodistas, para quienes se dedican a comunicar y que se refleje esto en las cartas de estilo, que se actualicen sobre todo y que la Unión de Periodistas se encargue también de velar porque cada medio de comunicación tenga este documento tan importante para las redacciones actualizado, que lo tenga también en correspondencia con las normas que trata el Buen Idioma de difundir sobre las academias de la lengua, y creo que esto puede ser útil para transformar el uso del español en los medios de comunicación, que tan vilipendiado a veces es por parte de algunos colegas del gremio, pero siempre lo vemos desde Buen Idioma, no con una visión catastrofista de este asunto, ni tampoco con la idea de que en Cuba los medios de comunicación hablan mal el español, sino hablamos una variedad, y creo que todo esto puede contribuir a hacerlo perfectible, que es la idea que tratamos de llevar en el proyecto, no como que los periodistas cada día hablan peor o que los medios cada día son peores en relación con el uso del idioma, sino que tenemos una realidad distinta en comparación con otros países, pero debemos atenuarla, debemos erradicar algunos de los problemas que sí tenemos en el uso del español, pero que en un futuro sí puede mejorar, y por eso es que proyectos de este tipo pueden contribuir a mejorar el idioma en los medios.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Seguimos hablando de periodismo y aquí se tocaba el tema de los jóvenes en las redacciones periodísticas. ¿Qué pasa, Boris, Magali, Reinier, que los jóvenes no van también a las redacciones periodísticas? ¿Tiene que ver con lo que hemos hablado? ¿Problema de salario? ¿Problema de los problemas que hemos mencionado aquí con la prensa?
Creo que ahí están implícitos todos estos problemas, Jorge, porque los jóvenes, la nueva generación, se ha acostumbrado también un tanto a este facilismo de hoy en día, que le decía a Magalis, en muchas ocasiones, y muchos lo hacen, de hacer el periodismo desde la casa, no caminar, no no enfrentarse posiblemente al problema. ¿No creen que sea así?
No, no estoy de acuerdo
no
con
usted. No está de acuerdo conmigo. Tampoco estoy de acuerdo. Bueno, para eso es este programa.
Para nada estoy de acuerdo para con usted porque Mario, yo he recibido en la redacción de Perlavisión estudiantes de periodismo muy buenos
estudiantes
que se han hecho periodistas. Muy buenos periodistas, excelentes periodistas, lo que lamentablemente creo que el 99,99% ya no están en Cuba. Pero una buena parte estuvo trabajando en el periódico 5 de septiembre, sobre todo. Nosotros nos quedamos creo que con dos, si acaso, de ese volumen de buenos y excelentes jóvenes periodistas. Aquí en la radio también los hubo, por supuesto. Y lo que, vaya, para no estar totalmente en desacuerdo contigo, diría que con el tiempo, como ha pasado con otras profesiones, eso se ha ido depauperando. Y han salido periodistas que ya no han estado a la altura, de esos muchachos que, bueno, ya hoy pueden que superen los 40 años, digo yo. O deben andar por ahí, tienen que andar por ahí cerquita. Y bueno, lamentablemente ha habido unas cuantas generaciones de colegas que no han estado, no sé por qué, no han estado a la altura. Por supuesto, hay sus excepciones, toda regla claro. tiene sus excepciones, pero sí, eso sí ha ocurrido. Yo creo que, como decía Magalis, esta es una profesión que necesita sacrificio, que necesita responsabilidad. Yo hace unos días le decía a alguien con quien conversaba, uno conversa todos los días con distintas personas que, como decía Magali, nos piden solución de los problemas. Yo le decía, yo tengo los mismos problemas que tú, porque a mí me gusta más decir, a Magali le gusta decir que somos de a pie, a mí me gusta decir que somos como los más comunes mortales, ¿no? Y entonces yo tengo los mismos problemas, igualitos, yo no tengo prebendas de ningún tipo. Y sí me han censurado trabajos. Mira qué suerte es la de Magali. A mí sí me han censurado trabajos. Una anécdota, yo decía aquí cuando estaban los micrófonos cerrados, yo tengo anécdotas para contar todas las del mundo. Y no puedo, me harían falta tres o cuatro programas, ¿no? O sea, los tantos minutos del programa para contar anécdotas. Una fresquita. En estos días hemos tenido en NotiSur la directora de la industria alimentaria, tuvimos a la directora del lácteo, por situaciones puntuales que existen en estos momentos. Señores, nos pidieron no salirnos de las preguntas que estaban pautadas para hacerle a esos compañeros. Yo soy el director del noticiero, y a falta de periodistas en la conducción, acepté, dije, bueno, hágalo. Lo que sí les puedo asegurar es que si yo llego a estar sentado en el set del noticiero, yo no me atengo únicamente a las preguntas que me dijeron que tenía que hacer. Me parece eso irrespetuoso para nuestra profesión.
Claro.
Y por sobre todas las cosas, porque uno sabe lo que está pasando, las inquietudes que tiene la gente, y eso ocurre. Yo creo que ese es el mal peor que tiene la prensa en estos momentos. Oye, el intento de que uno vaya por un camino, a veces conveniente para algunos, y entonces, lamentablemente, quien le pone la cara al pueblo, quien le tiene que dar respuestas a la gente, es uno, porque a ustedes deben sucederle lo mismo que a mí. Lo he dicho en otras oportunidades, que yo para estar a las 8 de la mañana en el reo tengo que salir a las 7 de mi casa. Porque te para el vecino, te para el de la esquina, te para el otro, te para... Y entonces uno tiene que darle explicaciones a las personas que a veces ni uno mismo tiene. Y ese es el gran problema que tiene la prensa en nuestros días. Y es una responsabilidad nuestra. Sí y no.
Sí.
Porque a veces tenemos la información y no somos capaces de profundizar en una información y darla como es adecuado, como debe ser. Y nos montamos entonces en el facilismo de decir y no decir nada.
Hablamos de los jóvenes, ¿por qué no llegan los jóvenes a las redacciones periodísticas? ¿Por qué no tenemos jóvenes en los medios? ¿Por qué no quieren estar en los medios? Y una de las cosas que sucede es con la fuente. Y vuelvo con el tema de la fuente, se me quedó lo que hablaba Magali de la fuente. Mahaly, ¿qué pasa con la fuente? A ver, los periodistas, cuando una fuente nos niega la información, nos tenemos que quedar cruzados de brazos. ¿Quién le dice, a ver, hablando popularmente, le ala las orejas a la fuente para que le digan, oiga, usted no puede cerrarle las puertas a los periodistas? Es que tenemos que quedarnos cruzados de brazos. ¿Pasa eso?
Primero, hacer una salvedad en cuanto a los jóvenes, porque tengo dos hijos jóvenes. Con los jóvenes pasa lo mismo que pasa en todos los oficios. Es un problema de la sociedad todo. Pasa en la medicina, pasa en educación, pasa en el periódico, pasa en la emisora, pasa en el telecentro, pasa en la termoeléctrica, pasa en la empresa eléctrica, pasa. Solo visiten los sitios estos de internet donde se ofrecen trabajo, para que ustedes vean la demanda de trabajo que hay por la escasez de personal, porque los jóvenes simplemente han emigrado. Eso es un problema que hasta en nuestra propia familia lo tenemos, de eso ni hablar. En cuanto a la fuente, Jorge, yo creo que los primeros que tenemos que lidiar con la fuente y exigirle la fuente somos los periodistas. Que aunque algunos trabajemos de casa, no todos hacemos periodismo desde la casa. Yo creo que hay mucha gente haciendo periodismo, caminando y yendo a las coberturas. A la fuente, usted tiene que presionar a la fuente. Usted tiene que presionar a la fuente, y si la fuente se niega, usted tiene que acudir a su jefe, al editor jefe, al director, al redactor jefe, al miembro del buró del partido que atiende la actividad, al del gobierno que atiende la actividad.
¿Y si el redactor jefe recibe una llamada?
Bueno, yo por suerte tengo en el periódico nueva vocería ni nada por el estilo, porque los que me conocen saben que no suelo serlo. Tengo un editor jefe muy bueno, es un tronco, que además en el periódico tenemos un joven, Julio Marcial, que tiene apenas 25 años, que estudió una carrera que no es afín con el periodismo, estudió en estudios socioculturales, no sé cuál es, está haciendo el diplomado de habilitación para periodista, que está programado y diseñado por el Instituto Internacional de Periodismo. José Martí está incluso matriculado en una maestría y es un muchachito joven que ha demostrado ser periodista, ser editor web, tiene dos columnas en el periódico, tiene una columna de juego, crítica sobre los juegos digitales, tiene una columna sobre fútbol internacional, monitorea las redes y es un puntal ahí en el periódico y es joven. Yo creo que es el único joven que tenemos, porque ya Roberto y Delby ya no son tan jóvenes, ya tienen 30 y pía. Yo creo que lo que pasa con el periodismo pasa en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, porque si el New York Times tiene un patrocinador que le da dinero al periódico, yo estoy segura que en el New York Times a esa compañía y a esa persona que es un patrocinador
no lo tocan.
Pasa en todas partes del mundo. Por eso dije, lo que dije al principio lo reitero, lo importante de este oficio es la ética en primer lugar, la ética por delante y la responsabilidad social que tiene el periodista.
Los desafíos de la prensa cubana, lo comentamos hoy con Palabra Propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magaly Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Carlos Hernández, aquí en la ciudad de Cienfuegos, también a Isabel Artiaga, y a Elida, la negra, que nos escucha también, maestra de la escuela de Pastorita. Dice que es fiel oyente a Boris, que sigue los comentarios de Boris, también lo sigue a través de la televisión. El saludo también a Luis Esquivel en Abreos y Jesús León en Palmira. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM
en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos. Y como estamos de celebración, estamos contentos en este colectivo. ¿Qué tal si retransmitimos un fragmento del programa Con Palabra Propia que obtuvo mención en el concurso de periodismo económico, donde abordamos el tema de la bancarización? Les recuerdo que este espacio salió al aire el 26 de agosto del pasado año, programa que grabó y editó Jorge Luis Piñeiro Moregón, a quien dedicamos también este reconocimiento.
Hemos venido trazando estrategias precisamente y queremos insistir en la prioridad que se le da a cada uno de los segmentos de clientes, donde el jubilado es uno de los segmentos que más se trata de proteger con esta estrategia. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en fecha de pago jubilado. El jubilado demanda mayor uso del efectivo. Entonces, nuestros jubilados se acercan a las oficinas bancarias y a partir de las disponibilidades de efectivo que existen, que incluso se valoran al inicio de las operaciones cada día en nuestras oficinas de servicio, nosotros tenemos que darle satisfacción, y el compromiso es darle satisfacción a las demandas de efectivo de cada uno de los jubilados. Otra medida, con la instrucción número 2 de nuestro ministro presidente, que se puso en vigor el pasado 3 de agosto, es la limitación de la extracción de efectivo por nuestros cajeros automáticos hacia las personas naturales, del segmento del cual forma parte el jubilado. Si usted garantiza con esta medida que otras formas de gestión que demandan mayores flujos de efectivo o de dinero, de saldo, de sus cuentas, no sean en efectivo y no lo tengan que necesariamente recibir en el cajero automático, bueno, a partir de la disponibilidad que tengan nuestros cajeros, va a poder acceder a jubilados, hacer la solicitud del efectivo que necesite y va a poder acceder al dispensado del efectivo en cada uno de los cajeros automáticos. Por ventanilla, también son priorizados nuestros jubilados, nuestros pensionados, decíamos ahorita, los trabajadores asalariados que no cuentan con su saldo en tarjeta magnética. Y entonces, lo que se trata es proteger precisamente a la parte de la población que no hace mayor uso de los canales digitales y electrónicos de pago que existen.
Bueno, además de las medidas que se han adoptado para proteger, ¿no?, a los jubilados, a los asalariados, de poder acceder al dinero en forma de efectivo, también las medidas que están vinculadas a la bancarización también son en beneficio de las personas, tengan la edad que tengan. Es decir, el hecho de poder realizar transacciones desde la comodidad de tu casa a cualquier hora, poder ir a los comercios, no tener que estar portando cantidades de efectivo, estar contándolo, manipulándolo, etcétera. Es decir, utilizar estas nuevas tecnologías, estos medios electrónicos de pago, por supuesto que redunda en una mayor rapidez, seguridad y también eficiencia, ¿no?, en las transacciones. Ya ahí lo que, y por eso se habla mucho de la gradualidad, hay que generar todas las condiciones para que este proceso sea más rápido que pagar en efectivo. Esa es una premisa fundamental. Es decir, si el pago electrónico no es más fácil de hacer o más rápido que pagar en efectivo, por supuesto que no va a calar, no va a tener ese incentivo a realizarlo. Porque si, hago el pago electrónico como una tecnología muy avanzada, pero si después la persona del comercio tiene que estar copiando nombres, etcétera, en planilla, claro, se complica el tema, ¿no? Y obviamente eso está en parte de la creación de condiciones y de por qué tienen que integrarse también todas las instituciones en este esfuerzo conjunto para lograr esa digitalización, ¿no? Que es no solo que ese pago se dé electrónico, sino también que todos los procesos al interno de los comercios, de las entidades y con la relación con el banco sean también por canales digitales.
Yo tenía algo interesante aquí, una jubilada que me decía: yo la verdad no entiendo mucho del asunto, bastante con que aprendí a cobrar la chequera por aquí y total para lo que alcanza. Para ella, como para otros que esperan su turno para el cajero, eso del dinero electrónico suena muy bonito, pero a mí que me dejen con el efectivo, con el dinero contante y sonante. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Y me decía el nieto cuando la comentaba y hablaba con ella en el bulevar: mi abuela no tiene celular y no entiende de transfer móvil ni nada de eso. Yo la ayudo con algunos pagos por mi celular, pero hay muchas personas mayores que no tienen a nadie. Si ahora empiezan a quitar los pagos en efectivo, como dijeron que iban a hacer en algunos lugares con la corriente, o si siguen los problemas para sacar dinero de los cajeros y los bancos, ¿qué se hacen esas personas? Interrogantes que siguen en la calle, que uno conversa con la población sobre el tema, Boris.
Mira, esa es la evidencia del desconocimiento tan grande que hay en la población en cuanto al a este asunto de la bancarización. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades y tendremos que seguir insistiendo en este asunto. Yo creo que es estratégico y repito, y no es matraca mía, o sí es matraca mía, de que se trata de un asunto de seguridad nacional. Hay un desconocimiento tremendo. Existe, como es lógico, el rechazo a lo nuevo por parte de muchas personas, pero el desconocimiento es lo que más nos está golpeando en estos momentos. Yo estoy a favor de la bancarización, lo he dicho en muchísimas oportunidades, y bancarizar no es más que usar de manera eficiente los servicios bancarios, solo que aquí aparece como novedad, vamos a decirlo así, entre comillas novedad, porque no es novedoso para nada, la tendencia a digitalizar los servicios de los bancos, o sea que usted cada vez use menos el efectivo y pueda hacer uso eficiente de las plataformas estas de internet. En el caso de los jubilados, yo tuve la oportunidad de hablar con muchos jubilados el día precisamente en que ellos cobraban su chequera, para un reporte para la televisión, y por supuesto que tienen la preocupación por desconocimiento, insisto, una responsabilidad nuestra como medios de comunicación, pero una responsabilidad mayor por parte de los organismos implicados en este proceso, que debieron haber previsto antes de lanzar esta resolución 111, capacitar a las personas, a los grupos de personas y sobre todo a los viejitos que por supuesto no saben de transfer móvil, no saben de Enzona, no tienen muchos, no tienen celulares y entonces les preocupa que ese poquito dinero que ganan en sus chequeras pues no lo puedan cobrar. Señores, se ha dicho que el dinero en efectivo no desaparece. No desaparece el dinero en efectivo. Y por demás, nuestros jubilados y pensionados, el día del o sea, durante los tres días que se hacen los pagos aquí en Cienfuegos, tienen prioridad. Durante la mañana, ahora le estoy haciendo la promoción al banco, tienen la prioridad por la mañana de ir al banco y tienen y pasan y cobran su dinerito. Bien en el banco, bien en los cajeros automáticos, si es que hay dinero en los cajeros automáticos, que me dicen las personas responsables de esta actividad en el banco, me dicen que a partir de la limitación que han tenido los trabajadores por cuenta propia, estos llamados nuevos actores económicos, que tienen una limitación para extraer el dinero en los cajeros, pues ha mejorado de alguna manera ese servicio. O sea, que nuestros ancianos, nuestros jubilados, nuestros pensionados, pueden extraer su dinero en efectivo en los cajeros, si hay dinero, por supuesto, en los bancos y también mediante el servicio de caja extra en los comercios, en los restaurantes, en las farmacias, o sea, en los lugares donde esto se ha establecido. Es más complicado este asunto en los municipios. Por supuesto, el movimiento de efectivo en estas unidades es mucho menor y por tanto se les hace más complejo buscar otras alternativas para sacar su dinerito. Pero no hay restricción ninguna en el uso del efectivo y por tanto es una preocupación que tienen, que al parecer no ha sido suficientemente explicada a este grupo de personas como para que no sigan insistiendo en este asunto, ¿no? Aunque uno cuando tiene ya cierta edad, la entendedera se le tiende un poco a tupirse y entonces, por eso mismo el trabajo, vaya, en serio, hay que hacerlo mucho más efectivo en la comunicación. Esa comunicación hace mucha falta en todos los grupos de la sociedad cubana para que se acabe de entender de la necesidad que tenemos de utilizar las plataformas digitales, utilizar el dinero digital más eficiente, más seguro, con mayor rapidez. Aunque sí, ya mi colega Reynier seguramente que ya abrió la boca, va a decirme, ¿y la tecnología?
Sí, la tecnología es fundamental para esta tarea a la cual se ha volcado nuestro país. Sabemos la situación que que tenemos, pero bueno, con ella hay que dar estos pasos. De hecho, ya se están dando estos pasos y veremos cómo avanza. El resultado de final de este proceso, todavía para hacer una valoración más exhaustiva, hay que dejar que pase un tiempo. Pero lo que no podemos es a esta situación ponerle más trabas. A veces se llega a los lugares o el post no funciona, no hay conexión. Eso no depende en gran medida de las personas en ese lugar. Pero, como has dicho en otro momento, Ori, como es el dicho de en la viña del Señor,
pasa de todo.
Pasa de todo, y ahí en ocasiones, entonces de ahí salen las inconformidades de muchas personas. Hablaba en una ocasión del ejemplo del pollo. La persona fue a comprar el pollo, no había conexión y no pudo comprar el pollo. Entonces son cosas que sí pueden suceder y están sucediendo en menor medida, pero están sucediendo. Y ese es el llamado que hacía, que no, ante la situación que se vive, no continuar poniendo trabas, porque entonces, ¿a dónde vamos a parar?
Bancarizar es tener más acceso a los servicios bancarios.
La banca cubana, como parte del proceso de perfeccionamiento económico y financiero, utiliza los tradicionales medios de pagos como cheques y transferencias, junto a otros canales y medios electrónicos como tarjetas magnéticas para introducir las pasarelas de pago TransferMóvil y en zona, y desde su móvil usted realizar operaciones financieras.
Banca cubana, en el centro del desarrollo económico y social.
La bancarización es un asunto de urgencia nacional, un asunto de urgencia nacional económica y social, porque el mundo entero funciona así, optimiza los servicios bancarios y disminuye el uso de efectivo. Lo disminuye, no quiere decir que no se usa. El efectivo se usa, se va a seguir usando en Cuba y se usa en el mundo entero, pero se disminuye lo más posible. ¿Por qué? Porque eso crea dificultades. Entonces, la bancarización tiene que estar acompañada de la tecnología, de facilidades, pero es que nosotros estamos en una situación, y no estoy defendiendo a nadie aquí, ninguna institución, estoy aquí defendiendo al pueblo, como es el objetivo de este programa, y con palabra propia, es mi opinión particular, personal. Había que empezarlo ya, y sobre la marcha, ir puliendo los detalles. Ahora, las administraciones de estos lugares, de estos centros que tienen que ver con la bancarización, tienen que estar con las pilas puestas, como decimos en buen cubano y en cubano criollo, tienen que estar con las pilas puestas, hay que estar allí. En este momento, el asunto más urgente de la comercializadora de gas licuado es facilitar que funcionen todos los mecanismos en los puntos de gas. Sabemos que es un lugar sensible donde la población adquiere el combustible con el que se cocen los alimentos, ya que de por sí ya están escasos, y hay que estar, aunque hay que hacer la salvedad también de que esta entidad, la comercializadora CUPE, es una de las entidades pioneras en el uso de la bancarización. Yo que tengo unas relaciones de amor y odio con estos compañeros, porque cuando les he criticado se ha puesto tenso el asunto, hay que reconocerle que son pioneros en la bancarización. La bancarización es una palabra que hay que buscarle significado en los diccionarios, ya lo decía mi colega Bori, optimización de los servicios bancarios. No se le puede tener miedo a esta palabra. Hay personas que sí le tienen miedo porque tienen negocios particulares y estaban violando el fisco, porque hay una lista, un listado de delitos que se desprenden de esto que ha pasado en Cuba, de delitos económicos, que también le dan al traste a la situación económica ya desventajosa y precaria que tenemos en el país. Entonces, si usted tiene un negocio, usted no puede usar su TransferMóvil personal ni su tarjeta personal para facilitar a los clientes que paguen. No, usted tiene que tener una tarjeta del negocio, la tarjeta fiscal donde usted ahí ingrese, porque usted después a final de año tiene que contabilizar, claro, y tiene que pagar a la UNA. Y eso pasa en todo el mundo, hasta en Haití, en todo el mundo. Ahora que Cuba tiene una fuerte emigración y la gente dice aquí todo funciona bien, aquí todo es por tarjeta, aquí Amazon y aquí esto. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Cuba. Eso es lo que está haciendo Cuba. Y hay detalles. Por ejemplo, yo reporto por Pastorita, que es donde vivo. Esta semana, por ejemplo, el kiosco de TRD de Pastorita, que le vende los productos estos de la bodega, O sea, el aceite, el pollo. El pollo estaba, se lo habían llevado. Ah, pero se lo habían llevado para arreglarlo.
Vamos a sumar más voces al debate. Escuchemos la opinión de Alexander Brito, el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en la provincia de Cienfuegos.
Nosotros hemos estado siempre presentes en todos los espacios de transformación del sistema económico del país y hemos sido de las asociaciones que siempre se ha contado, e incluso formamos parte del comité asesor del gobierno acá en el territorio y de cada uno de los municipios. Siempre la asociación tiene su representación. Y hemos estado atentos a todos los procesos de transformación y actualización que está sucediendo en modelo desde que surgió la asociación. Pero yo creo que este proceso, primero recalcar que es un proceso que es natural porque el mundo ha ido evolucionando de hace más de 42 años aproximadamente a partir de la revolución informática a un proceso de digitalización de la economía. Y tú no puedes hablar de un proceso de digitalización de la economía si no tienes un proceso de bancarización. Y es algo al cual nuestro mercado, nuestro sistema económico tiene que ir evolucionando de una manera gradual. Claro, la gradualidad y la velocidad con que lo hagamos depende fundamentalmente de nuestras capacidades. Nuestras capacidades intrínsecas para enfrentar esto. Pero de eso depende también nuestra capacidad de desarrollo. Para podernos insertar en el mundo, en el mercado internacional, tenemos que tener un nivel de bancarización. Y eso no es posible acceder si tú no tienes un proceso ya en avanzada. Y eso conlleva a consigo de que toda la economía lleve un proceso de bancarización gradual que vaya alando y que vaya transformando cada uno de los eslabones y de los intermediarios que participan en todos los encadenamientos productivos. Si tú no puedes pensar en vender, por ejemplo, un ají picante en el mercado internacional sin tener un proceso de bancarización y sin que el productor reciba financiamiento, porque solamente con ponerte el ejemplo, que cuando se pague ese financiamiento a la empresa que lo está exportando, el productor va a recibir un porcentaje. ¿Y cómo lo va a recibir? Bueno, tiene que recibirlo. No lo va a recibir en efectivo, lo va a recibir a través del proceso de bancarización. Y eso lleva hasta el productor más bajo. Entonces, eso es un ejemplo clásico, pero que puede servir de material de estudio para todos los encadenamientos. Por tanto, esto tiene que ser un proceso. Primero, no puede ser un proceso forzoso, tiene que ser un proceso gradual, pero que tiene un grupo grande de beneficios, sobre todo para la población, en los dos sentidos que hemos hablado. Uno, en el sentido valorizar el salario, y dos, en el sentido de disminuir presión. Porque te va a permitir una mayor transparencia en todo lo que es la concepción de precios a nivel de encadenamiento y eso te va a permitir incluso bonificaciones que tú puedes estar haciendo a través de los procesos de bancarización. Bueno, ya hoy se está aprobando uno a nivel de país con un 6%. Entonces, eso es un proceso gradual que trae múltiples beneficios para todos los usuarios, tanto para el que vende como para el que compra y para el que hace cualquier tipo de operación bancaria que va a permitirle mayor flexibilidad. Y tú puedes estar haciendo determinadas actividades y a la vez estar haciendo procesos de bancarización operaciones bancarias. Y eso sucede hoy en cualquier lugar del mundo. Y no puede ser que el mundo esté equivocado y nosotros estemos en la realidad. Es decir, hay un proceso de insertación de nuestra economía en el mundo y que para lograr esto tiene que haber un proceso de bancarización gradual. Eso es fundamental.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Ahora, este tema de bancarización, yo decía que hay que buscar líderes positivos, no se puede buscar líderes negativos. Y lo asocio a algo así como el teletrabajo. Yo recuerdo que había administraciones, administradores que decían, no, yo no acepto trabajadores en la casa. Y eso fue dura pelea cuando la COVID-19. Y con la bancarización tiene que pasar igual. No puede haber un jefe, no puede haber un directivo que se oponga a la bancarización. Tenemos que buscar liderazgo empresarial, líderes positivos, tenemos que buscar paradigmas y dentro de las empresas los principales que tienen que apoyar esto son los directores, los que tienen que ver con los departamentos económicos. Igual el otro tema que quería abordar, el tema de que falla un POS en una tienda. Y siempre, a mí me gusta todos los pasos que está dando Cuba en pasos positivos, ¿no? Pero que cada vez que se hace algo nuevo implica un engranaje de muchas infraestructuras, de muchas empresas que tienen que funcionar. Y entonces en Cuba tenemos la famosa canción de buena fe que la culpa no la tiene nadie.
Y entonces siempre hay algo fallando en los engranajes en Cuba. Falla el POS y entonces el banco dice, esto es culpa de Texas. Texas llama a Texas y Texas dice, esto no es culpa mía. Esto es culpa de allá arriba que hay problemas con la señal.
Eso va a suceder. Mira, eso va a suceder. Va a suceder que en un momento determinado la conexión se cayó. Porque bueno, se cayó la conexión. Y entonces, lo que la conexión no se puede caer el día entero. O el administrador no te puede decir que el día entero no tiene POS. Ah, no tienes POS, bueno, pues entonces ve a los códigos QR. Lo que ocurre, y lo hemos dicho en otras oportunidades, es la blandenguería que hay. Mira, es una blandenguería generalizada de que se detectan las irresponsabilidades, se detecta el inmovilismo, se detecta el no hacer, y esos cuadros de dirección se mantienen en esos mismos lugares. Yo le decía a las muchachas que entrevistaba el jueves en Impacto. Bueno, a ver, estamos tratando de que todos los organismos del Estado, los trabajadores que cobramos un salario, pues lo hagamos por tarjeta. Y está muy bonito hacer mensajes de bien público, el convencimiento, reunirnos, hablar, los medios de comunicación. Pero tiene que llegar el momento en que usted le tiene que decir a ese organismo, usted le pone tarjeta a sus trabajadores o te voto como directivo.
Claro.
No puede seguir que entonces esperando y a ver y no, y la gente no quiere, y las explicaciones para allá y las explicaciones para acá, que es lo que ocurre precisamente con eso. Cuando usted llama a Texas, Texas tiene que decirte, mira, se cayó la conexión porque el servidor falló. Esa es la explicación. No tienen que decirte, eso es un problema de La Habana. No, señor, si tú tienes la explicación, claro.
Ahí es donde está el
problema, que pasamos la bola, no queremos decir las cosas como son. Entonces, también hay temores. En este tema de la bancarización hay muchísimas aristas que, bueno, iremos abordando porque tenemos necesariamente que seguir tratando este tema. Pero yo decía, bueno, FinCime es quien vende los POS. ¿Se habrá propuesto FinCime dar facilidades para vender los POS? Bueno. ¿Se habrá propuesto FinCime, fíjate, no disminuir los precios? Quizás hasta eso se pudiera hacer, de disminuir los precios de los POS, pero dar un crédito y que usted lo pueda pagar a plazo, no sé, una facilidad para contribuir entre todos. Si cada uno de nosotros empieza a tirar para su lado, entonces más nunca funciona esto. ¿Se habrá propuesto el banco con racionalidad? Ayer me daban una explicación que no me convenció. Con racionalidad, incrementar los porcentajes para estimular el ahorro. Me decía una compañera del banco, que es a lo que hacía alusión, a que el porcentaje que se utiliza en Cuba está en correspondencia con el porcentaje mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que usted, en otro país, ese porcentaje le significa quizás miles de dólares o cientos de dólares en una cuenta, y a nosotros nos representa 400 pesos. Y el peso cubano está devaluado. Y yo le decía, sí, la explicación es muy bonita, pero estamos en Cuba, yo no estoy en otro lugar. Claro.
Don Bori, ¿podría aumentar este porcentaje en la etapa inicial? Está bien que está en sintonía con el que hay en el mundo, pero es que el cubano es el mundo.
Claro. ¿Ese es el problema?
Hay diferencia.
En esta etapa inicial, los porcentajes de descuento deben ser mayores y después ir disminuyendo gradualmente hasta tanto la gente se capacite y hasta tanto la gente adquiera una cultura bancaria, porque eso es lo que hace falta en Cuba, una cultura bancaria. Y a los viejitos, por supuesto, que hay que dejarlos de último para que usen la tarjeta. Porque en Cuba hay un problema social que tiene que ver con este fenómeno, y es la cantidad de viejitos solos que hay, porque los padres, los hijos, los nietos y los bisnietos se han ido del país y los han dejado solos, y no tienen un teléfono o no lo saben usar, no lo saben usar, y sencillamente no tienen quien los auxilie, porque tú un día alguien te hace un favor, pero los demás no.
Sobre la bancarización, sobre los retos para vencer mitos y para que se haga efectivo este proceso, comentamos hoy con Palabra Propia. Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Margón. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. ¡Feliz fin de semana!